Experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.
Me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto. Tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto estar nuevamente en la compañía de la grata y genial audiencia de Flaxo Radio. Nos encontramos una vez más, estamos en este miércoles, hoy es 13 de febrero. En este programa Contrapunto, este espacio que se ha planteado desde Flaxo Radio como un encuentro con la literatura, con los libros, con la poesía y también con la música. El día de hoy tenemos un programa cargado, bastante cargado. Tenemos dos invitados geniales, tenemos dos invitados de acá, conocidos también dentro del ambiente del bajo mundillo libresco quiteño. Pues los voy a presentar rápidamente y vamos a comenzar con la entrevista que hemos planteado para el día de hoy. Estamos con Juan Carlos Morales, él es cubano, él tiene una librería bastante conocida aquí en la capital quiteña, la librería El Siglo de las Luces, y vamos a conversar un poquito sobre el oficio de librero. Y también está con nosotros Sebastián Herras, él es chileno también acá en la ciudad de Quito. Él se desempeña como librero, tiene un espacio que se ha planteado como un espacio de encuentro cultural, además de librería, que se llama la librería Cosmonauta, este nombre tan, tan interesante de Cosmonauta. Cuéntanos, vamos a empezar por acá, por Sebastián, cuéntanos ¿cómo ha sido tu experiencia como chileno viviendo en Quito y específicamente cómo es que te decidiste a ser librero acá en Quito?
Hola, buenas tardes Fernando, queridos auditores. Bueno, llevo 3 años en Quito, en Ecuador, y realmente ha sido como una linda experiencia llegar acá, conocer gente nueva, nuevas relaciones, así que en ese sentido estamos súper contentos. Y bueno, ¿cómo decidí hacerme librero? Porque llevo este oficio hace 20 años ya ejerciéndolo, desde Chile. Allá tenía también la librería, también vendía libros por Facebook y siempre me he movido, he trabajado con otros libreros donde he aprendido mucho. Y bueno, me vine acá a Ecuador, a Quito, con la idea de hacer otra cosa. En primera instancia quería trabajar algo relacionado con la cultura, en algún museo quizás, o quería un poco dejar los libros de lado. Pero los libros son mi pasión, me gustan mucho y me atrapan y bueno, de nuevo estoy en esto y haciéndolo lo mejor posible.
No, ellos te eligieron, ¿no? Sí. En el caso de Juan Carlos, ¿cómo es tu experiencia?
Buenas tardes, Fernando, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, yo llevo en el país ya 11 años y creo que desde que llegué al país yo viví en la costa. Estuve 3 años viviendo en la costa, en El Oro, en Machala. Y desde que llegué al país comencé a seguir con el mundo del libro, porque en Cuba también vendía libros. O sea, en Cuba había trabajado anteriormente en la década del 90 trabajaba en una institución del Estado y por toda una serie de cosas que sucedieron me puse a vender libros, que fue, diríamos, por accidente. Lo que pasa es que el libro me atrapó y me encantó el mundo del libro. Y entonces, desde que llegué al Ecuador, pues comencé también en mi búsqueda, a hacer cosas. Y en el caso, en aquel entonces, cuando vivía en El Oro, me iba mucho a Cuenca, hacía muchas actividades en la Casa de la Cultura de Machala, y bueno, iba a muchos lugares en el sur del país con el tema de los libros, hasta que decidí poner la librería acá en Quito, que eso fue 3 años después de haber llegado al Ecuador, ¿no? Y era una ilusión que siempre había tenido de abrir una librería, porque anteriormente yo vendía libros, pero vendía libros en una feria, que no es lo mismo. Una librería te da un espacio más interesante, inclusive con respecto al cuidado de los libros, o sea, que no se deterioran, puedes tener más fondos y cosas más lindas guardadas, porque están ahí esperando por sus lectores, ¿no?
Sí, esperando para la persona adecuada.
Ajá, exactamente.
¿Por qué el siglo de las luces? ¿Por qué librería
el siglo de las luces? Porque creo, yo pensé en varios títulos. También tenía que pensar en un título de algo que fuera conocido, ¿no? Y primeramente se me ocurrió un título de un gran libro de Lezama, un título muy lindo que se llama Analecta del reloj.
Lezama, acá tenemos.
Sí, aquí tenemos Paradiso. Pero pensé de este grande de la literatura, que además me gusta muchísimo, que fue Premio Cervantes, y que tiene esta gran novela que a mí me fascina, que es El siglo de las luces. Y entonces, dentro de todos los nombres que tenía, así, decidí, bueno, El siglo de las luces es una novela más conocida, es una novela que me gusta, es una novela de una época para mí muy mágica, o sea, la historia que él cuenta en su novela, y como que me atrajo este nombre de ponerle a la librería, ¿no? Y después, un título muy, muy conocido en la literatura, o sea, es el título que, sí, no sé si alguna vez se habló del Nobel o algo así, fue el premio Cervantes inclusive, o sea, una novela excelente, de las 3 novelas más grandes, creo, de la literatura cubana.
¿Y cuáles son esas 3 novelas? Rápidamente, para pasar.
Bueno, hay 3 novelas importantes de la literatura cubana. Una es Cecilia Valdés, que es una novela costumbrista del siglo XIX. Es una novela bien linda, bien interesante, y es tan interesante que siempre se estudia dentro de la novela afro-latinoamericana. Es una de las novelas que se coge, un título que se coge para estudiar. Bueno, está el caso del siglo de las luces, que es una excelente novela, y ya una novela más contemporánea, que es una gran novela, es una novela de sus días, que se llama Las iniciales de la tierra. Claro, es una novela muy cubana, entonces dentro del mundo, Carpentier es un tipo que trasciende fronteras, es alguien bien conocido. El caso de Jesús Díaz no sucede lo mismo, pero la novela es una gran novela, porque tiene que ver además con un fenómeno, que es el fenómeno de la Revolución Cubana, y es la historia mejor narrada de ese suceso que fue o representó la Revolución Cubana, ¿no? Y entonces es de las 3, pienso, grandes novelas cubanas que pueden haberse hecho.
Oh, interesantísimo, para que los oyentes vayan tomando nota. Y tú, Sebas, ¿por qué el nombre de Librería Cosmonauta?
Bueno, principalmente no le quise poner nombre de ningún novela o libro. Pensé también en varios títulos. Sobre todo quizá algún cuento, algún autor chileno, alguna novela chilena que sea como representativo y que me guste. Pero me decidí por el reencuentro conmigo mismo, y principalmente como un auto, porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces,
bueno, camiseta ahí tienes, ¿no?
Stanislav Lem. Sí, y bueno, entonces El cosmonauta también es, bueno, en un sentido representa este espíritu de la ciencia ficción, pero también tiene que ver con el juego de palabras, o lo que significa cosmonauta, que es como el viajero del cosmos, o sea, el viajero que se adentra a lo desconocido, que explora, que se va abriendo camino, que viaja, y el aventurero en general.
No, y qué interesante, porque me recuerdas el tipo de libros que tú vendes, y encaminado a la siguiente pregunta, yo quería preguntar, digamos, entiendo que un librero, para destacar en el mundo de las librerías, tiene que especializarse, ¿no? Es que especializarse en un tipo de libros, y justamente, Sebas, tú me has vendido algunos libros de esto de la psiconauta, ¿no? Me vendiste un libro de Hoffman, del LSD, me recuerdo.
Ah,
entonces,
sí.
¿A qué tipo de libros te especializas tú en buscar, o qué tipo de lectura prefieren tus tus compradores, tus clientes, tú los conoces, ¿no?
Claro. Mira, los libros que trabajamos y los que nos especializamos, la librería Cosmonauta trabaja en conjunto con las Babas del Diablo. Entonces, nuestro primer fuerte vendría a ser como las ciencias sociales, la filosofía, la política. Eso en primera instancia. También estamos buscando y siempre indagando en la cultura local, en otros países de América Latina. Entonces tratamos de tener los libros de primera edición, de autores latinoamericanos, ecuatorianos, libros firmados, libros antiguos, poesía, por ejemplo. Y también, obviamente, lo que es literatura contemporánea, universal, y obviamente la ciencia ficción, los cómics, que me gustan full así.
Y también algo de literatura erótica también, ¿no?
Claro, tiene, literatura, ¿no?, erótica. Es que en realidad no estamos cerrados, por ejemplo, como a tener libros de un solo tema, por ejemplo, sino que abrir el espectro siempre que tenga un contenido, siempre que sean un aporte para el lector y para nosotros también,
¿no? Qué excelente.
Los libreros somos un poco tosudos a veces porque nos encaprichamos en un tema o en diferentes temas que son los que nos gustan.
¿Y cuáles temas te gustan a ti?
Igual, es muy, muy similar a lo que hacemos con Sebastián también. Generalmente buscamos no solamente en ediciones, que es lo que Seba también hace, no solamente el título del libro, quizás, a veces buscamos más allá. O sea, aquí tenemos arriba de la mesa algunas ediciones muy lindas. Tienes un libro muy lindo de Joy Casa, publicado por la Casa de la Cultura. O sea, ese libro tiene un encanto, tiene una calidez, es arte.
Sí.
O sea, en el libro usado lo que encontramos es eso, es mucho, mucho arte. Y entonces esa belleza, esas cosas que nos gustan, y tratamos de a veces imponérselo a los lectores también, ¿no? Porque
incentivarlo,
¿no? O sea, incentivarlo, porque cuando tú tienes una edición bonita, con una ilustración hermosa, o sea,
como ese de Paradiso.
Claro, es muy lindo, con ilustraciones de Porto Carrero. Entonces es como que te sientes bien, es la belleza en acción. Entonces te lo lees, te incita más a leer. A mí me han pasado cosas muy curiosas en este sentido. A veces he sido un poco cabezón, ¿no? De haberme leído un libro de un autor cubano, Enrique Cepa, que me leí en su primera edición, que es una edición preciosa. Es una novela muy bonita, pero sin embargo nunca me había llamado la atención. Las ediciones corrientes, esta nunca me había percatado, pero el libro me llamó la atención, empecé a leerlo y era una gran novela, además. Y después, todas estas cosas de cuando se hace un libro, porque la gente a veces piensa que es letra impresa. Claro. No, el libro es más que letra impresa. O sea, un libro de un determinado autor, que son una edición limitada, con una firma del autor, con un diseño, un diseñador importante, conocido en el mundo del diseño, hecho con mucho amor, por supuesto, no es lo mismo que una edición corriente, más fría, que a lo mejor no es una buena traducción, con una foto en la portada que es una fotografía cualquiera X, que no, o sea, cosas así, porque es un arte también, para todo llamar la atención del lector, porque hay cosas que no conoces, pero cuando tú empiezas a buscar, lo primero que tú haces es, el libro te llama la atención, lees la sinopsis del libro, de qué trata, y entonces a lo mejor es un tema que te interesa o que no te interesa, pero ya lo cogiste en tus manos ya. ¿Pero por qué? Porque tiene una portada bonita, y todo tiene su encanto, o sea, es maravilloso todo esto. Sí. Entonces, más o menos nosotros buscamos esto, o sea, buscamos lo que nos gusta y lo que nos divierte vender. Eso me decía una vez un librero español que conocí hace mucho, que tiene una editorial actualmente y hace cosas hermosas. Lo que nos divierte vender, porque no es solamente que vendes, haces dinero, sino también interactúas con una persona que le interesa este tema y que estás hablando el mismo idioma. Es una forma de comunicar también, porque el librero es un intermediario entre el conocimiento y que desea ese conocimiento, pero a la misma vez el librero tiene el librero es una persona que tiene que continuamente prepararse, pues yo aprendo mucho de mis clientes, yo no me lo sé todo. Claro. Y entonces la gente viene, te impone un tema, algo, y entonces tú investigas, que es lo importante, uno siempre está investigando, y dice, ah, mira, esto a mí también me gusta, o sea, me motiva también, ¿no? Y entonces todo esto, las ediciones, de buscar libros en ediciones hermosas, con traducciones buenas, con algo que nosotros que determinamos que son cosas que pueden aportar y embellecer tu vida también, ¿no? y así.
¿No? Claro, qué interesante, ¿no? Y otra de las preguntas que tenía, y un poquito ya topaste ese tema justo ahora mismo, es esa creencia. Bueno, yo al menos creo que existe como una aura mágica, ¿no? En ese encuentro entre el librero y las personas que compran los libros, porque no es solamente esta compra de libros, no es solamente una compra y venta de libros, ¿no? Es un intercambio que va más allá de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sebas, quería preguntarte primero a ti, después también obviamente a Juan Carlos, ¿cómo encuentras tú la relación que tienes tú como librero con tus clientes, ¿no? ¿Cómo ves ese círculo ahí?
Claro. Mira, la relación, primero igual, como ya llevo años de experiencia, ya observo mucho a las personas, a los clientes, y si son personas que, como a mí también me gusta, y también soy de esa manera como inquieto, busquilla, que está siempre tratando de aprender cosas nuevas, a ese tipo de personas que van a se acercan a la librería, yo trato también de conversar, de intercambiar, de incentivarlo. Y también, bueno, como señalaba Juan Carlos, a mí también me pasó, por ejemplo, una vez en Chile, una señora andaba buscando un libro para su hijo, y al hijo le gustaba Juan Liscano, sí. Escritor venezolano, y un gran escritor, y yo no tenía idea quién era. Entonces, inmediatamente me puse a buscarlo y me encontré que era un escritor tremendo, así que poco conocido. Entonces, claro, de esa manera uno también se va nutriendo. Pero como me preguntaba, a las personas que son como más inquietas, como tú, por ejemplo, que también te has acercado varias veces al Facebook de libro, o a la librería, o a la librería de Juan Carlos, y otros tantos más, a ellos los vamos, de cierta manera, como nos vamos formando juntos, ¿no?
Claro, sí. Así precisamente.
O sea, uno va formando también gente, y se produce un intercambio donde los dos aprendemos.
No, y es así, ¿no? Cuando conocí acá la librería, el Siglo de las Luces de Juan Carlos, bueno, yo los conocí a ambos por internet nada más, ¿no? Entonces ya cuando conocí acá la librería de Juan Carlos, maravilloso, y recuerdo que conversamos bastante, ¿no? Hablar con Juan Carlos es aprender mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo puedes tú ayudar a los lectores a encontrar, no sé si la novela correcta, ¿no? Pero más bien a encontrar esas inquietudes que tienen en torno a la literatura.
Mira, Fernando, hay una cosa que la gente entra a veces a la librería y me pregunta, ¿no? Para leer un libro. Y entonces yo trato de indagar y preguntarle qué ha leído. Porque a lo mejor le puedo recomendar algo que lo voy a aburrir y el hombre me va a odiar toda la vida. Entonces tengo que ver los hábitos de lectura que tiene, eso es fundamental. El hábito de lectura, el interés que tiene, que es lo que le gusta. Y entonces ahí mi computadora, mi cerebro empieza a funcionar y empiezo a buscarle una novela adecuada. Porque además puedes ganar ahí en ese momento no solamente un comprador de libros, un amigo también. Ajá. Porque tengo muchos más amigos así. La gente va, conversa, tiene inquietudes, después muy lindo que vienen y te dicen, oye, como la novela que me recomendaste, me encantó. Yo tengo un cliente en Loja que yo un día lo mandé a leer a la novela de esta Hijo de Ladrón.
Ah, Manuel Roja.
De Manuel Roja. Es una novela excepcional, sí. Maravillosa. Y el tipo, yo me sentí, o sea, no se lo dije nunca, pero yo me sentí muy agradecido. Porque él después me hablaba y me decía, una novela como esa, la novela le encantó. O sea, le hice una buena recomendación. Entonces, es muy importante el librero, que tiene que conocer los fondos que tiene. Es un tipo que tiene que dominar los fondos que tiene. Pero además, cada libro, un librero lo compra con mucho cariño, con mucha dedicación. Porque eso es para una persona que es como que habláramos el mismo idioma, ¿no? Es una persona cuando comenzamos a hablar, por ejemplo, te cuento, en mis comienzos de venta de libros, yo vendía libros en La Habana, iban libreros españoles buscando Generación del 27. Entonces, de pronto era como que hablábamos el mismo idioma, buscaban las primeras ediciones de Lorca o de Gerardo Diego o cosas así. Entonces, era como que hablaba el mismo idioma con ellos, pero además era el libro que tenía. Entonces, hay un problema también. No solamente es que pueda, o sea, tienes que conocer, porque a la hora de tú comprar, tienes que conocer cuál es, primero, lo que te gusta, y conocer el tema en sí, para después poder proponerlo, tener una base, convencer a alguien de que, siempre hay que convencer, hay gente que viene a veces y te pregunta por un título determinado, o a veces tú no tienes un libro exactamente, pero tienes algo parecido, inclusive mejor, y de eso tengo mil anécdotas de cosas que me han sucedido. O sea, entonces eso...
Igual eso marca la diferencia con gente que acumula libros o vende libros así sin ningún oficio, sin ningún cariño, sin ninguna dedicación. Tal como pueden vender tomate o zapatos.
Yo digo que hay dos tipos de libreros. Libreros y libreros comerciantes, ¿no? El tipo que puede vender papas. no libro, porque no tiene conocimiento, el tipo lo que le interesa es vender papel impreso. Claro. Entonces, y está alguien como nosotros, quiero yo que buscamos cosas para ese lector, porque primero queremos también un público que viene a nuestra librería, acercarnos a ese público y que ese público se acerque a nosotros, que son sobre determinados temas que nos gustan también compartir, ¿no? Y que pueden resultar útiles además. No sé, hay alguien que estudia un doctorado y tú le estás proponiendo algo que le va a ser muy útil y el hombre te lo va a agradecer, porque tú tienes el conocimiento y te puedo hacer anécdotas, ¿no? Yo en La Habana vendía libros y iba a la gente haciendo las maestrías sobre temas de folclore, qué sé yo, pero cuando estás en la maestría, quizás el profesor está contigo en el aula, pero no te dedique el tiempo que te puedo dedicar yo. Y yo le proponía cosas a la gente que yo sentía el agradecimiento de la gente después en temas de música. Le decía, mira, tal libro que habla y sobre tales cosas y a lo mejor te es útil. Y después yo sentía el agradecimiento de esas personas porque ellos buscaban algo similar, pero a lo mejor lo que yo le proponía era exactamente lo que ellos estaban buscando.
Qué interesante. Y de paso creo que se puede hacer como una distinción, ¿no?, entre las librerías más comerciales o de libros nuevos y las librerías de como de viejo, como de anticuario, ¿no?, que de pronto tienen esta... la mayoría de ellas tienen esta visión, ¿no?, de tener como, aparte de un buen catálogo, también tener esta cercanía, este encuentro con el cliente, ¿no?, que no se quede simplemente en una compra y venta. Uh-huh. Y en ese sentido, yo quería preguntar, y en su experiencia, ¿cómo han visto o cómo describirían o qué características podría tener el bajo mundillo literario quiteño, que yo le llamo, ¿no?, de la gente que lee todo, específicamente en la venta de libros, que es el ámbito de... donde ustedes se mueven? Sebas, a ver, primero.
Disculpa, ¿a qué te refieres con bajo mundillo?
¿Cómo decirlo, ¿no? La gente que compra libros, que vende libros, no es como un no es un gran cúmulo de personas, ¿no? No somos muchas personas y por lo general nos conocemos entre todos, ¿no? Entonces, yo lo digo como en eso, como además, como irónico así, ¿no? No es para nada peyorativo, ¿no?
Ya. No. Está bien. Bueno, aquí la gente que compra libros, o sea... Ahí en realidad me encontraba con de todo y con gente muy, muy valiosa. Muy,
sí, aquí hay gente muy interesante.
Muy interesante, claro.
Además, sobre todo en los jóvenes, hay muchachos jóvenes increíbles.
Yo no estoy de acuerdo con eso que dicen, no, que Ecuador se lee poco, que en Quito menos. No, al contrario, o sea, yo cada vez he tenido más cercanía con gente, ha ido mejor la librería. Sí, en realidad, y cada vez me encuentro con gente como que más despierta, que para mí eso es fundamental, así. La gente que ya rompe, por ejemplo, con las malas costumbres de una tradición cultural y es más comprometida, es más puntual, se interesa más por leer, esa gente para mí es súper valiosa y trato de incentivar y fomentarla más, o sea, de indicarle más, de tratar de alguna manera de ir guiando y que también pueda recibir también algo de ellos, ¿no? O sea,
sí, por supuesto, ahí me llama la atención, ¿no?, por ejemplo, claro. Yo he tenido que eso me sorprende a veces, porque uno piensa que estudia en la escuela de literatura es el que viene a comprar libros. No, yo he tenido médicos que estudian, muchachos jóvenes que estudian medicina, sí. Pero además que leen cosas bien interesantes, que yo me quedo sorprendido a veces, y, o sea, y le pregunto, y bueno, ¿y por qué no estudiaste literatura? No, es que me gusta leer. O sea, así hay gente que le gusta, hay gente que le nace, y gente muy joven. O sea, he conocido gente interesantísima acá. Y como todo, es un problema de formación también. O sea, cuando tú estás, es lo que me sucede, que es lo que te he explicado ahorita. Yo trato que la persona que viene y me quiere que yo le recomiende un libro, que lea algo, para que después regrese y no me diga, este me mandó a leer algo, que es fatal, que no, que es importante. El problema de formación es lo que la gente, entonces, lo que los niños, por ejemplo, leen en los colegios, los maestros, qué cosas les mandan a leer, que yo pienso que sí, que en el Ecuador, que acá hay que trabajar un poco sobre eso también, ¿no? Para incentivar no solamente el hábito de la lectura, no es un problema del hábito de la lectura, es leer cosas con algún valor...
con contenido, ¿no?
Contenido, que nos dé, ¿no? O sea, no es leer cualquier cosa, porque leer cualquier cosa... Leemos el periódico este sensacionalista, no es leer por leer, sino alguien que te lleve por un camino y te motive además a leer. Hay cosas preciosas que tú le puedes mandar a leer a una persona cuando tiene esa edad y, o sea, no es difícil. No es que... Porque es verdad que siempre tendemos a aquello de que no, que si se lee, han sacado la cuenta de que medio libro por año, no creo que sea tan así,
no,
tampoco.
No, para nada.
No creo en eso. Ya eso es propaganda que no estoy de acuerdo con eso. Uh-huh.
Quería preguntarles, y creo que todas las personas que nos van a ver y nos van a escuchar también tienen como esta curiosidad y quería preguntarles, ¿de dónde se consiguen esas joyas que tienen en sus librerías? ¿De dónde se consiguen ustedes los libros?
Bueno, creo que nos pasa siempre lo mismo, ¿sí? Donde quiera que haya un libro, nosotros estamos viendo ahí, sí, buscando. Si viajamos, siempre vamos a ver libros.
Si voy, por ejemplo, a otro país...
Es un trabajo arduo, porque además, lo primero que hacemos cuando llegamos a un país X,
ir a la librería
o ver libros.
O a alguna región, alguna provincia, así.
Siempre
hacemos eso. Por todos lados, contactándose con gente y... Y bueno, mira, y justo traía algunos libritos que quizás te pueden interesar, que también he ido encontrando por ahí.
Claro, claro. Sí, no, mostrémoslos, aprovechando las ventajas de YouTube también.
Mira, traje este de... Bueno, este de Alejandro Carrión, que se llama Agonía del Árbol y la Sangre, de Editorial Universitaria de Loja. Fue editado en Loja.
Qué cosa más linda.
Y tiene las ilustraciones de Kickman.
Ah, de Kickman.
De Eduardo Kickman.
Hermoso ese libro.
Hermoso.
Sí. Y claro, este tipo de libro uno lo va a encontrar.
¿Puedes mostrarle el libro a la cámara de acá de la mitad?
¿Esa? Dale, mira. Esa.
Es una edición lojana de ese libro de Carlos Carrión, también, claro, para ver las ilustraciones. Perdón, de Alejandro Carrión.
Y el encanto de las ediciones de la época, ¿no?
Claro.
Como una ilustración de Kingman, el maestro.
Este también tiene la portada de Eduardo Kingman. Pero ilustraciones es de Jorge Enrique Adum, Relato del Extranjero, y lo traje porque... Está dedicado, firmado y dedicado a un poeta chileno que se llama Juvencio Valle. Entonces, justamente en el año 1956.
¡Wow!
Ahí está la...
A Juvencio con el cariño de antes.
Sí.
Y la
admiración de siempre.
Y la admiración de siempre.
Sí, Jorge Enrique Adum, 1956.
Firmado en mayo en Quito en 1956.
Sí, a Juvencio Valle. Y claro, los libros igual siempre traen historia, pues está... Por ejemplo, yo soy la tercera persona que tiene este libro. O sea, era de la biblioteca personal de Juvencio, que la adquirió un librero allá en Chile y yo se lo compré a él. Y bueno, aquí está. Y mira esto otro.
No, y llegará a algún cuarto baño, ¿no? Qué hermosas,
sí,
ediciones.
Qué hermoso.
Bueno, no sé. Pero mira este, por ejemplo, de Atahualpa, la tercera edición.
¡Wow! Esa es una novelísima de Benjamín Carrión.
Tengo una anécdota interesante con este libro. Porque yo voy a Lima. Y en Lima, el librero peruano, yo tenía más interés en el libro. Estoy en Ecuador, soy ecuatoriano.
Mira.
Y el hombre tenía esta edición de...
Claro, lo interesante es que está firmado por Benjamín Carrión. Wow. Pero dedicado a Edmundo Velasco, quien era el que tenía la imprenta de la Casa de la Cultura. Entonces, Benjamín Carrión se lo dedica a su, digamos así, su brazo derecho, que era el que imprimía los libros de la Casa de la Cultura, que se llama Edmundo Velasco. También del 56 en Quito. Entonces dice, por ejemplo, Edmundo Velasco, mi colaborador de primera línea en la obra de la Casa Cultura de la Ecuatoriana, que ha realizado en sus talleres gráficos los mejores y más bien hechos libros de nuestra
historia editorial.
Con afecto, Benjamín Carrión. Y además que lo interesante de este libro, que el Juan Carlos también lo tuvo y lo conoce, que trae las láminas de distintos artistas ecuatorianos.
Ah,
por ejemplo, Guayasamín, entre ellos.
¡Uy, oh, qué hermoso! Son ¿me permites para mostrarlo en la cámara? Vamos a intentar mostrarlo acá en la cámara, porque es una belleza realmente esta obra. Es la tercera edición.
Sí.
Tercera edición, que creo que es la más hermosa.
La más linda que han hecho.
La más linda edición de esta obra. De Atahualpa. Pues es una novela, un novelón, como dice Juan Carlos. Es una linda novela y aquí tenemos ilustraciones de Guayasamín, famoso también pintor ecuatoriano. Entonces, estamos comprobando lo que veníamos diciendo, que el libro no es solo la palabra escrita, ¿no?
No.
¿No? Y justo en ese sentido era la otra pregunta. ¿Querías mostrar algo más?
Es el último, que es de Jorge Icaza, pero es el teatro de Jorge Icaza.
Claro.
Que es súper poco conocido.
Rarísimo, ¿no?
Claro, es rarísimo. Es de 1936 esta edición acá en Quito, Ecuador, que lo sacaron. Rarísimo. También si puedes ver cómo la diagramación.
Ah, sí. ¡Ay, qué hermoso!
Está intonso este incluso también. ¿Ves?
Ah, ¿no está cortado
todavía? O sea, no, nadie lo ha leído.
¿No? Y la otra vez justo Seba, estábamos recordando antes de la entrevista, me vendió un libro igual de Jorge Icaza, que igual nadie lo había leído, que es En Media Vida Deslumbrados. Y aún no lo leo, por cierto.
Como preguntaba en un comienzo, ¿de dónde sale la joyita? Creo que como cuando uno toma en serio el oficio de librero, cuando uno le gusta lo que hace, está pendiente en todas partes de todo. Por ejemplo, yo siempre estoy pendiente de México, de Argentina, de Chile, siempre estoy revisando Perú. Si hay algún viaje, algún amigo, le encargo alguna cosa. O sea, siempre estoy atento a todo lo que esté.
Y en tu caso, Juan Carlos, igual estás ahí,
sí,
cuando viajas.
Siempre, o sea, es así, el conocimiento que tú tienes, porque es lo que te decía, si no conoces estas cosas, es como entraba yo a una librería una vez y le decía, pero organízalo, por lo menos separa la literatura ecuatoriana. Y me decía, ñañito, es que no sé, tienes que saber. O sea, cuando uno va a hacer algo, lo tiene que hacer bien hecho. Entonces, si somos librerios, estamos en el Ecuador, tenemos que conocer bien la literatura ecuatoriana, dominicana, claro, y conocer todo este tipo de cosas, que además forma parte de la historia editorial de Ecuador.
De la historia editorial,
son, claro, cosas valiosas. Esto yo creo que es patrimonio.
No, Ecuador, claro.
O sea, son cosas valiosísimas.
Para mí este libro es una pieza museográfica.
Las revistas, las primeras revistas.
Tengo el Washington también de José de la Cuadra, la primera edición, que es preciosa. Ah, yo la tuve
también con esa forma de diagramación, sí, también tiene
una diagramación muy similar.
Además, muy artístico eso, ¿no? De la forma en que
se no hizo. Y justo ya de poco a poco se van respondiendo las demás preguntas que estaban como planteadas para esta tarde. Iba a preguntar justamente sobre el objeto libro. O sea, pensar, o más bien que nos expliquen o que le expliquen a la audiencia cuál es la riqueza del objeto libro. No, no solamente pensar en lo que está escrito, sino el libro como tal, que tiene una riqueza, tiene un arte detrás, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, el libro, hay muchas cosas que cuando tú abres un libro e investigas, por ejemplo, un libro de una edición limitada, con ilustraciones de X pintor o diseñador, la connotación que tiene el libro en la época, que es lo que representa. O sea, yo tuve la edición Príncipe de Humberto Fierro, de la UD de Guepalle. Eso es una edición de aquella época, no creo que hayan sido muchos ejemplares.
Claro.
Porque además el hombre... Sí. Principio del siglo XX lo hace con su dinero. Imagínate, vamos a ver la cantidad de habitantes que había en aquella época, cuántos libros se imprimían en aquella época. Es una edición bien rara. ¿Y qué representa dentro de la literatura ecuatoriana Los Decapitados, ¿no?
Claro.
Que es bien importante, es una etapa de, sí, muy, muy relevante de la literatura ecuatoriana. Entonces, uno tiene que, como decíamos ahorita, tiene que estar siempre investigando, aprendiendo, para no dejar pasar por alto estas bellezas, porque son bellezas. Y que tienen un valor además de digamos, un valor sentimental, tienen un valor, es como una pintura de Guayasamín, es arte, sí. O sea, esto es arte. Cuando ves un libro con determinadas características, con una connotación que tiene, hecho en una época, es arte, todo eso es arte.
Sí, o sea, para mí la verdadera riqueza también está en eso, en saber apreciar,
eso,
sensibilizarse frente ante los libros, ¿no?
Mira, te voy a contar una anécdota de algo que me sucedió, que hasta dónde llegan las cosas a veces. Yo estoy en mi librería y entro una argentina un día. Y la argentina, yo tenía la edición Príncipe del Gran Zoo de Nicolás Guillén, pero la ilustración de la portada del Gran Zoo es un gato naif.
Sí.
O sea, una cosa hermosa. Que eso lo hace un poeta cubano que diseñaba los libros en aquel entonces, que era Fayas Amí. Uh-huh. Y es un gato precioso. Y la mujer le encantó el gato aquel, me compró el libro por el gato, o sea, sí, le gustó muchísimo, independientemente de que es un gran libro, el Gran Zoo. Y así me sucedió una vez en la Universidad de Cuenca, que los muchachos, yo tengo un libro de Ernesto Cardenal ilustrado por un diseñador cubano muy interesante que es Fariña, y los muchachos me llamaron la atención, todos venían a ver las ilustraciones de Fariña, y el que me lo compró no sabía quién era Ernesto Cardenal, pero sí, pero le gustó, claro, el diseño del libro. Entonces, eso es un valor que tiene el libro. O sea, hay un Pinocho que se hace en Cuba y tiene las ilustraciones de uno de los artistas más importantes de la vanguardia, que es Favelo. Y este libro, los niños además conocen la pintura porque tienen la ilustración y te decían, mira, querían comprar el Pinocho con las ilustraciones de Favelo. Ya estás aprendiendo, claro, de arte de tu país, sí, también. Es una forma, claro, de conocer también a los artistas.
Al arte, sí.
Y
de pronto se han perdido, ¿ustedes sienten
o creen? Porque yo he visto que últimamente las ediciones nuevas no toman este cuidado al editar el libro, ¿no? Son como,
sí,
más rudimentarias.
O sea, mira, yo justamente quería referirme a eso porque lo que hace el capitalismo y sobre todo pensar al libro como un... Como de una manera netamente comercial,
serio,
es,
¿no?
Es como uniformar, o sea, no hay trabajo artístico, no hay colaboraciones, por ejemplo, entre escritores y artistas, no hay una preocupación de diagramación, de diseño, que todo lo que nos aporta el libro usado, en realidad por eso también vendemos libros usados, claro, que es lo que más nos gusta. En cambio, claro, tú vas a un centro comercial y el capitalismo, la manera de mirar y de relacionarse con el libro es otra, claro, y es uniforme, o sea, son todas las cosas iguales, pareja, frío.
No tiene el encanto este de la belleza, ¿no? Las ediciones nuevas, que yo siempre me refiero a, por ejemplo, los libros de Anagrama, que son libros caros, se imprimen por miles de millares, porque en toda Latinoamérica se venden Anagrama, inclusive a veces hemos encontrado traducciones muy malas. Y sin embargo, no es un libro, porque tú buscas el título a veces, pero cuando te enfrentas al libro y por qué es tan caro ese libro, que además se han hecho 1,000,000 y todos sabemos que cuando la producción crece de libros, porque en la imprenta cuando se hace, la platitud desecha papel, no sé qué, y bueno, y sale más barato. Y sin embargo salen caros, son caros. Entonces no es un libro que tiene el encanto del libro usado, de esa edición bonita, como te enseñó Sebastián, con las ilustraciones de un pintor importante.
Se trata el libro como solo como un bien de consumo masas.
Hay una editorial española que ha tratado de hacer un cambio. Antiguamente venían los libros con xilografía, eran libros, cosas hermosas, ¿no? Ahí yo tengo en la librería libros, por ejemplo, de Rómulo Gallego, las ediciones Príncipe, que tienen xilografía, grabados, son cosas muy lindas. Y hay una editorial en España que se llama El Zorro Rojo, que está publicando libros muy conocidos, claro. Está Galeano, hay cosas de autores bien conocidos. Y los ilustra. Entonces se busca un ilustrador, ilustra el libro, son otros formatos más agradables al lector. Además, con las letras más grandes, con estas ilustraciones. Mira, sencillo, cuando éramos niños, nosotros cogíamos la revista soviética y nos poníamos a mirarla. Nos llamaba la atención y no sabíamos ruso. Pero es que nos llamaba la atención la fotografía, la ilustración nos llamaba la atención.
La tipografía,
todo eso nos llamaba la atención. Entonces es un problema de sensibilidad, ¿no? Creo. Y el ser humano, porque siempre se habla de si desaparece el libro o no desaparece. Yo pienso que el ser humano es una persona sensible. Entonces el ser humano quiere tocar, quiere tenerlo a la mano, quiere tenerlo en un librero, porque hay ediciones que son hermosas y que decoran un espacio además. O sea, yo tengo las ediciones de Aguilar, de los premios Nobel, como un amigo que lo tenía en la sala de la casa, en un espacio muy lindo, y era un cuadro también, un cuadro dentro de la casa. Aquellos libros son cosas muy lindas.
Y yo quería justo preguntarle sobre eso también, acerca de esos libros que se convierten en joyas, ¿no? Que son joyas, igual algunos libros, y por esto de que son, del objeto libro, justamente esta relación entre ilustradores. Y bueno, Sebas nos has traído, nos mostró algunas. Y ¿cuáles son las joyas que tú has tenido? O de entre las joyas que tú has tenido, ¿cuáles son las que más?
He tenido muchas.
¿Te acuerdas? Sí, estoy seguro. Mira, que han caído muchas.
En estos momentos, de las cosas más lindas que he tenido, tengo un libro de Joaquín Torres García, que es la primera escuela latinoamericana de arte, como escuela, como filosofía, como todo. Y tengo ese libro de él, que son unas lecciones que él da en aquel entonces, que es una joya bibliográfica. O tengo ese que te mostré de Violeta Parra.
Ah, de Violeta Parra.
Que es un libro que ella publica en vida, es el único libro que ella hace en vida de 67, ella. Es una edición bien rara, además.
Editada en Francia.
No, ese no lo he visto.
Sí, es una edición súper, súper linda. No sé.
Se llama Poesía Popular de los Andes.
Y ahí tiene poesía en francés y tiene poesía en español también.
Fue el único, esa es la gracia, que fue el único libro publicado en vida de Violeta. Ajá. Y es una edición rarísima. Sí, muy bonita también.
El otro día me hablabas que tenías un libro de como de constelaciones, una enciclopedia grande de mitologías, me parece que era.
Sí, de mitología he tenido cosas. A mí me gusta mucho el tema de la mitología, ¿no? Y entonces siempre tengo la manía de, cuando veo libros de mitología, tener libros de mitología. Y en la librería tengo Richepin, que es un clásico, la mitología de Richepin. Pero en La Habana tengo un libro de mitología que tiene las páginas, son cromolitografía, es un libro grande, es el siglo XIX, que es algo bien hermoso, que en aquel entonces hacían también libros así voluminosos, que eran pocas ediciones, con cromolitografía, con cosas que le da un extra al libro, ¿no? Por ejemplo, en la bibliografía cubana, que te puedo hablar algo de ella, hay unos libros muy valiosos que están ahora, se hicieron unas ediciones facsimilares de tres de ellos, que son muy importantes desde el punto de vista de como arte. ¿Por qué? Porque tienen grabados de grabadores importantes de la época. Son libros bien raros, porque hay uno que se llama El Ingenio, Entonces tiene grabado sobre los ingenios azucareros en Cuba. Los ingenios son hechos por Laplante, Eduardo Laplante. Entonces ya eso pasa a lo que yo le digo, es una pieza, ¿no? Es arte. Claro. Todo tiene un valor artístico.
¿Y el de los ponchos como tal?
Ese que tengo es un libro muy bonito de ponchos latinoamericanos, que es un libro hecho en Argentina. Muy, de cosas muy lindas. Además de la información que te brinda también. Por ejemplo, yo una vez tuve un lote de arqueología de los maestros de la arqueología peruana, donde estaba Causmandó y José Tello. O sea, había toda una serie de los primeros que empezaron con la arqueología en el Perú, y eso, o sea, desde el punto de vista histórico, las ediciones como que se hicieron en aquella época, que son muy raras, no las encuentra a veces las reediciones. Porque en algunos casos hay temas que tú no reeditas.
Claro.
Hay cosas que tú publicaste una vez y no vuelves a reeditar más. Entonces se va volviendo raro y tiene un interés además. Entonces cuando tú buscas te cuesta más trabajo conseguirlo.
Uh-huh. ¿Y ustedes les han caído en sus librerías coleccionistas?
Sí.
Sí.
Sí, sí. Alguno que otro me ha caído en la librería. Ahí.
De hecho, hace poco tenía unos libros de Theodore Wolff y una persona interesada se acercó a la librería y él también va o siempre está ahí pendiente de las cosas que puedo tener. Si a mí me llega algo también lo llamo y le digo, oye, sé que o le mando un mensaje y bien. Y es una persona joven, también debe tener unos 45 años, 40, doctor también, muy interesado en la historia del Ecuador. Y también hay otro chico que trabaja en la biblioteca Aurelio Espinosa Poli. Y también él es muy interesado en la historia del Ecuador, es de Ibarra. Y bueno, con él he aprendido mucho, también lo estimo bastante. Y siempre que va a la librería trato de hacerle 1000 preguntas porque aprendo.
Claro, aprendo mucho.
Sí.
Esa es una gran biblioteca. La...
Igual creo que aquí el público de coleccionista está así como... Quizá a mí me da la impresión que aquí hubo en Quito, por ejemplo, en los años 50, 60, hasta los 70, sí, habían viejitos coleccionistas que formaban sus bibliotecas y después hay como una generación perdida, ¿no? Pero creo que ahora igual hay jóvenes más interesados y rescatando también ese patrimonio cultural que representa el libro, ¿no?
Claro. No, qué interesante, Sebas. Y de una vez quería preguntarte, realmente teníamos como programadas una para poner una canción en la mitad, pero ni me acordé, el tiempo se nos fue por la buena conversación. Entonces, más bien quería preguntarle a Sebas sobre las ferias de libros que últimamente han venido realizando. ¿Dónde las realizan? ¿Cómo te ha ido? También, ¿cuándo va a ser la próxima?
Ya, mira, esta es una iniciativa que teníamos con otros libreros, con el mismo Juan Carlos también, de empezar a difundir, a organizarnos, a mostrarnos también en ferias de libros, ¿no? Organizando ferias de libros. Y también invitando a la gente a participar, a que vayan. Y en algún momento, claro, lo estuvimos haciendo en la Casa del Árbol, en la Floresta, y luego nos trasladamos por ahí, por la... Guipúzcoa y no me acuerdo dónde fue la última, no recuerdo.
Sí, la última fue cerca también, sí. Ahí en la Floresta.
Pero claro, ahí en la Floresta hemos estado moviéndonos, también hicimos la otra vez hace poco afuera de la librería de Juan Carlos, El Siglo de las Luces, que es la 6 de diciembre Jorge Washington, y nos pusimos con unas mesitas afuera también, tuvo buena acogida de la gente, pero yo creo que en la medida que sigamos en esa dinámica, vamos a ir también alcanzando más público, más gente.
Claro, que cuando se vuelva allá, sí. Como que en tal fecha, en todos los meses, hacemos una feria mostrando las cositas lindas que tenemos y cosas así, que la gente ya vaya creando el hábito, ¿no?
Claro, sí, esa es la idea, ¿no? De ir formando.
Es un espacio de ir, ver, conversar.
Cuando además les invitan a una feria de libros, o sea, ¿cómo elegir qué libros llevo a la feria? No puedo llevar todo lo que tengo, ¿no?
Cuando llevamos a la feria de libros, generalmente tratamos de coger... de llevar cosas, ¿cómo te podría decir?
Que sea,
no voy a llevar esos libros que yo tengo en vitrina, por supuesto no los voy a llevar, porque no voy a trasladar esos libros que son muy caros, qué sé yo, no llevo esas cosas. Pero un poco escogemos un poco de todo, ¿eh? Uh-huh. O sea, de literatura, de filosofía, de antropología, cosas que nos parecen interesantes. De acuerdo también a la feria, por ejemplo, si tú vas a una universidad o a una facultad, y tú vas a la escuela de arte, pues uno supone que le deben interesar los libros de teatro. Entonces hay joyitas de teatro que tú tienes, porque yo lo he hecho alguna vez, y entonces, o sea, es efectivo, ¿no? Si tú vas a la facultad de psicología, pues debe ser con libros de psicología y cosas así, aunque llevas algo más de literatura que también puede interesar también. pero generalmente en estos casos que son en alguna universidad, de acuerdo al lugar donde tú estás, uno trata de llevar cosas que, o sea, si yo llevo el libro de psicología a la Católica y estoy en la Facultad de Psicología, pues seguramente voy a tener más éxito en esa feria. Y cuando hacemos este tipo de feria, traemos un poco de todo, de filosofía, de literatura y de cosas que nos parecen interesantes, ¿no? Para mostrar.
A mí el principal criterio es como que sea accesible a la gente, o sea, no, que sea un precio bueno,
claro,
que sea lindo, no sé.
O sea, que pueda servirle a las personas que van, ¿no? Ajá. Porque por lo general a una feria del libro no solamente van personas interesadas en los libros, sino también gente que está pasando como por la calle. Mira,
las características de la feria, porque le decía una vez a un librero acá en Quito, porque él iba a la feria y entonces se iba con grabados y qué sé yo. Digo, mira, yo ese tipo de libros no es lo que me interesa. Claro. Puedo tenerlo en mi librería, pero yo no lo llevo a una feria porque no es lo que más tú mueves. Y tú vas a una feria, además de interactuar con la gente, vendes libros. Entonces, no vas a ir con estos libros tan caros que no es una feria preparada para eso. O sea, a lo mejor tú tienes una feria de anticuario, que no es el caso, porque acá no hay muchas antigüedades, pero a lo mejor te vas a España a una feria que hace Super Libri, que es una sociedad de libros, que está preparada y la gente va buscando este tipo de cosas. La carta de Napoleón, el libro de viaje de 1600 no sé cuánto. O sea, no voy a perder el tiempo tampoco. Entonces me llamaba la atención porque yo se le decía, no creo, yo vendo otras cosas que son asequibles al público, porque a lo mejor a ti te gusta mucho, pero a ti te interesa leerte Paradiso, no te interesa porque tú no coleccionas, porque es muy costoso el libro de viaje de 1600 o el libro de Casi Pesca. Entonces, más o menos libros que sabemos que pueden interesar y que, bueno, que vamos a salir bien en la feria.
Sí. Es el tema. Sí, gracias por estar esta tarde, Sebastián, Juan Carlos. Estamos llegando ya prácticamente a la parte final del programa y realmente quería pues mandar saludos en esta tarde a nuestra audiencia. Este es el programa Contrapunto. Nos escuchas a través de Flaxo Radio todos los miércoles 3 de la tarde. Y pues también tenemos ya nuestros reprises. El reprise de Contrapunto los miércoles 9 de la noche y también los domingos 9 de la noche. Para escuchar el reprise de esta entrevista en www.flaxoradio.es. Y por supuesto también nos puedes encontrar en Twitter @ Flaxo Radio, Instagram como Flaxo Radio, YouTube Flaxo Radio y Facebook también Flaxo Radio. Quiero mandar saludos en esta tarde, aprovechando la presencia de Sebas y de Juan Carlos, también a muchos otros libreros también que no solamente me han vendido libros, sino que también son amigos. Por supuesto, saludar a Jorgito Velástegui en la ciudad de Ambato, que siempre me, tal vez la mayor parte, el grueso de la biblioteca que tengo ha sido conseguido allá buscando en la librería de Jorgito Velástegui, buscando, ¿no? Y también saludos para Libros Renacer, para el Conde Mosca, para la Karina de Librería Tolstoy y para todos, para Pablo Libros también. Si se me va alguno, pues ahí lo siento. Ustedes saben que a todos se les aprecia y que estamos todos de... No estamos compitiendo, sino que más bien estamos todos intercambiando conocimientos en torno a los libros para que esto siga creciendo. Y pues antes de cerrar el espacio, quería poner un tema en debate, y era la cuestión de, bueno, y es el caso porque últimamente he escuchado a algunos de mis profesores acá, ¿no? Que dicen que el libro físico no, que ya no leen el libro físico, que tiempos no han leído en un libro físico, ¿no? Que ahora todo lo leen como en digital, que hay herramientas también que sirven para categorizar la información digital, ¿no? Cuando leemos como el Atlas T, el Zotero, o sea, está como muy de moda leer en el Kindle también, estos formatos digitales. Entonces, la pregunta que yo tenía es, y a ustedes como libreros, o sea, ¿ustedes consideran que el libro tiene como un tiempo de vida por estos formatos digitales que han aparecido, o más bien por el contrario, el libro objeto más bien nunca va a perecer? O sea, ¿cuál es su visión del asunto?
Bueno, yo creo que no. El libro goza de muy buena salud y eso te lo demuestran las diferentes ferias. Cuando se hace la feria de Buenos Aires, o sea, hay un público aceptable todavía que compra libros y no ha disminuido ese público. No creo que tenga, o sea, a veces tú buscas información en estos medios digitales que necesitas determinada información, pero yo tengo, que me imagino a Sebastián le habrá sucedido también, determinados lectores que vienen y dicen, no puedo leer por internet, no puedo. O sea, necesito el libro en físico, y no creo que el libro vaya a perecer, por eso mismo que te contaba, sí. O sea, el libro como objeto, uno necesita tenerlo, consultarlo, tenerlo a la mano ahí, no creo que sea así. Y me atrevo a decirte algo más, la gente a veces me dice que no, que el libro digital, mira, el que me dice lo del libro digital no lee nada.
No. O sea, no leyendo las novelas así, de moda, las
aguas. Porque los que leen vienen y me dicen, necesito. Hay un lector de Contrapunteo Cubano, el Tabaco y el Azúcar, que lo necesitaba en la universidad porque está haciendo el doctorado, no sé qué. Y el tipo me dice, no lo tienes, porque necesito el libro en físico. Y ese hombre, si es lector de verdad, y está buscando el libro en físico. Sí. O sea, no, soy completamente... no estoy de acuerdo en nada de que el libro va a desaparecer. No,
además que igual el libro es un elemento central de la cultura y del pensamiento. O sea, no va a perecer.
Alguien decía que era el mejor invento en este sentido que había hecho el hombre, ¿no? El libro.
Sí, lo que dice Borges, ¿no? O sea, que el libro es una extensión de la mente, ¿no?
Pero el libro, cuando tú tienes una biblioteca, por ejemplo, hablemos de la biblioteca de Flaxo. Tú tienes la biblioteca está ahí, está los libros de determinados pensadores de la humanidad en esta biblioteca, ahí está conservado, ahí está escrito, y en el medio digital es muy etéreo, eso es, o sea, no. Y entonces siempre, y las bibliotecas siguen comprando libros y sigue existiendo la biblioteca, no desaparece. Es como que es más seguro, yo creo, el libro, o sea, como objeto, es más seguro que a lo mejor tenerlo en el aire, no sé, no. Sí. Y además la gente le además cuesta que, mucho claro, trabajo.
Por ejemplo, este tipo de libro te transmite sensaciones, porque está abierto como a los sentidos. Cambio, leer en Kindle, no sé, o en internet, no. En la pantalla, es frío. No transmite nada, no tiene esa aura mágica.
Hay novelas, Fernando, ¿cuántas veces una misma novela que te ha gustado has repetido esa novela? O sea, yo me he leído Sobre Héroes y Tumbas, crece yo, tres veces, yo creo. Pero la tengo en la mano, la busco, la tengo, la vuelvo a leer.
Qué fuerte leerla Sobre Héroes y Tumbas muchas veces, ¿no? Es como bastante.
Pero
fuerte,
es una novela, ¿no? Impresionante, a mí sí, me gustó muchísimo. Sí, pero
yo no la voy a volver a leer, desde primero una etapa de mi vida que pasé solo con energías negativas, ¿no? O sea, Sabato no te habla de una energía positiva en ese libro.
Pero no.
Eso también, ese libro.
Sí, a mí me fascinó. No creo que desaparezca como objeto, así, el libro que sí, no...
Para mí, no sé, quizás ficciones y Siddhartha han sido como los libros que más he repetido a lo largo de mi vida en distintos periodos y etapas, ¿sí, no?
Eso sí, hay un fenómeno que sucede, tenemos tiempo, con el tema editorial. O sea, hay pequeñas editoriales, por ejemplo, te puedo mencionar Godot, Eterna Cadencia, Caja Negra, no son editoriales grandes como Nagata, pero en esas editoriales, cuando tú las revisas, tú te quedas... frío, dice, aquí lo que hay todo sirve, o sea, son cosas increíbles, sí, porque hoy han buscado trabajo, sí, todas estas cosas de pensamiento que quizás no encuentras con tanta facilidad o que quizás no sea tan comercial como te puedes leer una novela de una novelita rosa o qué sé yo, pero son necesarias, y entonces es el valor que le da a la editorial, ¿no? El tener estas cosas tan valiosas, además con unos diseños espectaculares. Hace unos años, Eterna Cadencia ganó en la Feria de Buenos Aires la editora a la mejor editorial. Y igual dan un premio al mejor librero. Igual hay otras editoriales que tú revisas. Entonces, la búsqueda del diseñador para hacer la portada, que tiene que ver con el libro. Pero además, buscar un buen traductor que hace una traducción, una buena traducción. Entonces, estas editoriales tienen cosas que tú no encuentras más que en estas pequeñas editoriales, que es el valor que tiene. Entonces, las grandes editoriales, como sucede con mucha gente, porque es para gusto los colores, hay gente que quiere hacer dinero fácil y entonces publica literatura más comercial, y por ahí sale que eso es lo que la gente piratea, por ahí el tema de los libros piratas, que eso es
otra cosa, ¿no?
Claro. Sí, es otro tema. Pero estas editoriales tienen cosas muy valiosas y muy aceptadas hacia los lectores, ¿no? O sea, se consumen, tienen cosas buenas, les va bien. Lo que pasa es que cada vez es como que son más importantes, ¿no? En cuanto a lo que buscan, interesante de publicar, que te quedas sorprendido de las cosas que tienen. Y a ellos les va muy bien. Y no son precisamente la novelita de Pablo Coelho, o qué sé yo. Sí.
Bueno, sí. Después de escuchar a el nombre de ese gran literato brasileño, vamos a cerrar este espacio, ¿no?
Oye, ¿quería mandar un saludo antes?
Sí, sí, justo yo quería decirte, Sebas, que invites, ¿no?, a tus lectores, que te visiten, sí, y también que saludes ya como una despedida.
Bueno, quería saludar a La Pasita, que es mi compañera y amor de mi vida. Y bueno, a la Gaby, que su mamá, mi suegra, que nos vino a visitar de Chile y en este momento está con nosotros. Bueno, a mi familia en Chile y a mis hermanas, a mis papás y a un amigo que es librero allá de Chile, que el Rodrigo Viera, que en este momento está trabajando en la Feria del Libro Usado en Chile, que se está llevando a cabo, y que también lo quiero mucho a él. Y bueno, invitarlo a todos que pueden agregar al Facebook de Sebastián Herraz o a la página de Librería Cosmonauta. También visitarnos en el espacio que está la librería, que es la Casa Mitómana, que es un centro cultural. Pueden revisar la página, siempre hay obras de teatro, talleres de fotografía y diferentes actividades. Y eso, invitarlo a que nos sigan en las redes y se enteren de las ferias que estamos programando o de las novedades que van llegando en los libros. Eso.
Juan, ya. Un saludo para...
Bueno, yo quiero agradecer a todos esos lectores que han hecho posible que el siglo de las luces todavía exista, ¿no? Y bueno, los invito a la librería. Igual me agrada mucho, no solamente que vaya a comprar, me gusta que la gente vaya a conversar, que vaya a husmear, a tomarse un cafecito. Y los invito siempre, las puertas están abiertas, las de la librería, para que ustedes vayan y poder compartir momentos agradables, ¿no?, con ustedes. Gracias, Fernando.
No, gracias a ustedes. Yo también quiero mandarle un saludo a Soñita Fonseca y a Jen Ambato. Bueno, ella es también la persona quien tiene que aguantarse el ver cómo la biblioteca sigue creciendo y el dinero se va por ahí. Bueno, nos pasa a veces a los lectores. Gracias por acompañarnos. Tenemos una canción para la parte final. Me gustaría que Sebas, quien fue la persona que propuso esta canción para hoy, vamos a poner el tema de los Jaivas. A ver si nos ayudas. ¿Cómo se llama el tema? Preséntalo.
Se llama, bueno, ese tema está dedicado a mi compañera, La Paz, y claro, se llama Un Día de Tus Días, que fue uno de los temas con los cuales nos conocimos.
Sí, publicado en el disco El Indio de 1975 de esta banda de rock y folclore progresivo chileno. Vamos con este tema, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, quédate en sintonía de flaxoradio.es. El día de mañana viene La Tejida, el día de mañana vienen más programas interesantes, vamos con los Jaivas, nos vemos la próxima semana, estuvo con ustedes Fernando Endara.
Por haber conocido un día de tus días, por haber conocido un día de tus días, por haber conocido, quizá no pueda yo partir, por haber conocido, quizá no pueda yo partir, por haber conocido. Por haber conocido la miel de tu vida.